se multiplique solo porque tú lo dices. Y luego haces que se vayan, y luego haces que se vayan las 24 horas del día solo porque tú lo dices, tan solo porque tú lo dices.
Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa. En el programa de hoy apartaremos la pizarra y nos centraremos en la mente, en el estado de ánimo del futbolista y cómo adentrarse en él, en las herramientas y aprendizajes con las que debe contar el entrenador para llegar mejor a sus jugadores, para mejorar su comunicación y convertirse así en el mejor líder que pueda llegar a ser. Y es que la inyección anímica te da un plus competitivo extra que le permite al jugador dar todo de lo que es capaz. Lo táctico también gana partidos y campeonatos, y quien me conoce sabe que soy un apasionado de la táctica. Pero de la misma manera que, como dice el Tuca Ferretti, entrenador de los Tigres de México, sin técnica no hay táctica, sin un grupo unido no se forma un equipo, y sin un equipo fuerte y unido la táctica se desmorona.
Con un sol en los labios que te puso el mezcal, te curé en esa casa justo enfrente del mar, y con la voz cansada
hoy hablaremos con Dani Jauregui, fundador de la empresa Alter Ego, junto a Nuria Soler, la madre de Cesc Fàbregas, coach especializado en fútbol que trabajó en su día con Ernesto Valverde y que trabaja actualmente con Paco Palencia o con Walter Samuel, hoy segundo entrenador de Lionel Scaloni en la selección argentina. Pero no solo acompaña, guía y potencia a entrenadores, sino que también trabaja individualmente con jugadores, a quienes trata de ayudar a alcanzar su máximo potencial. Jugadores como Marc Bartra, Sergi Gómez o Gerard Deulofeu pueden dar fe de ello y se muestran encantados con el trabajo que ha hecho Dani con cada uno de ellos. Deulofeu, que de más joven se ganó una fama de rebelde, hoy es un jugador muchísimo más comprometido. Tanto que tras lesionarse de la rodilla hace unos meses en el Watford, al llegar el confinamiento al que nos ha obligado el coronavirus, decidió instalarse junto a su novia y su perro en la casa de su fisio, para no perder así semanas de recuperación. Un nivel de profesionalismo que hace unos pocos años pocos habrían esperado. Así que adentrémonos en el mundo de la mente del deportista, porque igual descubriremos herramientas que nos pueden ayudar a dar un pasito más como entrenadores integrales de fútbol.
Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo se lleva una cuarentena solito en casa?
Hola Marcos, un placer estar contigo. Mira, acá cabe una pregunta, si cuando estás solo estás en buena compañía. Y en mi caso, estoy en buena compañía, la estoy pasando bien dentro de lo que cabe.
Bueno, estamos más o menos pasándolo como podemos, evidentemente. Sí. Oye, tal como te he nombrado en la introducción, vamos a hablar de cuando tú trabajas con un entrenador. Vamos a ir diferenciando diferentes apartados de lo que sería tu trabajo y en lo que tú influyes dentro del mundo del fútbol. Y partimos del entrenador. ¿Qué busca un entrenador cuando recurre a un profesional como tú?
Normalmente, yo en este momento estoy trabajando con dos. Y son coincidentes en muchas cosas. Buscan cuestiones que tengan que ver con liderazgo, que en la jerga le llaman gestión de grupo. Uh-huh. El tema de la comunicación lo toman como algo muy importante. Cómo transmitir verdaderamente lo que se necesita, cómo llegar a los jugadores. Y también ciertas situaciones que tienen que ver con cómo comportarse. Al fin y al cabo, y me refiero no a una conducta en particular, sino cuán cercanos, cuán lejanos, cómo deben actuar con cada jugador, con el equipo en general. Es el típico trabajo que piden.
Ajá, y entonces tú a partir de ahí le das herramientas para ser más eficiente como comunicador, por ejemplo, ¿no? O sea, o para ser más líder.
Sí, con una pequeña salvedad, ¿no? Con las herramientas solamente no les va a alcanzar. Se necesitan herramientas, conocimientos y las habilidades sobre las dos cosas. Habilidades me refiero a poder concretar en hechos diarios, cotidianos, ese aprendizaje. Yo siempre digo que únicamente se aprende algo cuando sabes ejercerlo, si no solamente es estar informados.
Claro, o aplicado a los jugadores, es el clásico ese del ya se lo he dicho 1000 veces, pero sigue sin hacerlo. Evidentemente, pues quizás no lo has entrenado lo suficiente, quizás no ha llegado la información correcta, ¿no?
Ya, porque tenemos una educación en donde si ya lo dije, se supone que ya llegó. Y eso no es verdad, porque la gente termina diciendo como dices tú, no lo dije 1000 veces. Si lo dijiste 1000 veces, 999 están de más, porque la primera tenía que haber funcionado.
Hay pues ciertas diferencias, me imagino, a la hora de comunicar. No es lo mismo comunicar a un chico joven que a un chico veterano. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando he tenido que dirigirme a jugadores jóvenes, pues suelen ser mucho más abiertos a la corrección, suelen a veces incluso preguntar más a menudo. En cambio, el jugador más veterano, en función también de qué jugador y de qué experiencia tenga, pues no es lo mismo la comunicación con él, porque quizá pues puede que esté muy abierto, puede que no esté tan abierto en función de ese jugador, también en función de el peso específico que tenga en el grupo, pues a veces puede ser más o menos directo con un jugador o con otro, ¿no? Me imagino que eso es algo en donde el entrenador tiene que aprender a diferenciar y a saber cómo comunicarse con cada uno, ¿no?
Sí, hay un viejo lema que dice, debemos tratar a todos por igual, es decir, a cada uno en forma diferente, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? No es lo mismo tratar con un veterano que tiene 2 mundiales encima con una persona que está queriendo llegar a un primer equipo.
Claro.
Sin embargo, no es el único parámetro. Hay otros parámetros, que, como tú dices, ¿no? Qué apertura mental tenga, qué cultura tenga, qué educación haya tenido, cuánto quiera progresar. Ningún detalle afuera, no nada afuera. Si está dispuesto a progresar, está dispuesto a escuchar, aunque lo que se le esté diciendo todavía no esté de acuerdo, o que nunca esté de acuerdo. Hay gente que es abierta a escuchar y hay gente que no. Y yo creo que los aprendizajes deben ser hechos justamente desde la oreja, más que desde los ojos. Esto es un poco notable, ¿no? Porque normalmente en fútbol ponemos vídeos, ponemos pizarras y por supuesto que son importantísimas. Pero creo yo que no es menos importante saber escuchar. Por eso el entrenador no solamente debe saber hablar, debe saber hacer escuchar a sus jugadores, debe lograr que sus jugadores aprendan a escuchar.
Claro, y si te encuentras con un grupo difícil, un grupo en donde alguno escucha pero otros cuesta más, pues bueno, te toca un vestuario con un peso muy muy fuerte, ¿cómo tomar las riendas de ese equipo? Tanto para que te escuchen, para que te hagan caso, para que bueno, tú acabes siendo realmente la autoridad dentro de ese grupo y de ese manejo de egos, ¿cómo tomar las riendas?
En ese caso ya no es del todo un tema de la comunicación, sino que la comunicación es casi un medio para ejercer otra cosa, a la cual llamamos liderazgo. El liderazgo es algo fundamental. El liderazgo tiene como dos aspectos. Primero que nada, el autoliderazgo, ¿sí? Esto parece un poco extraño, pero yo siempre digo que si tú no te puedes llevar en la vida a donde quieres ir, yo no voy a comprar que vas a llevar a otros. El cromo difícil es con uno mismo primero. ¿Podré hacer conmigo lo que se necesita hacer conmigo? Eso te da, si lo logras, una plataforma de despegue hacia los demás. Cuando lograste contigo, que es insisto, lo más complicado, ya todo lo demás es más sencillo. En realidad, el liderazgo es un liderazgo de servicio. Esto significa que en vez de pedirle a los jugadores lo que yo necesito, también, o en vez no, ¿sí? Además de pedirle lo que necesito para el equipo, para el juego, para tal partido, para tal entrenamiento, también soy oferta. ¿Qué necesitas de mí? Y esto debe ser una pregunta constante en un líder de servicio, porque necesitamos darle a los jugadores cosas que quizás los entrenadores no están acostumbrados, pero en el siglo XXI el entrenador debe liderar no solamente jugadores, debe liderar un estado de ánimo, debe liderar la prensa, ¿no? Las ruedas de prensa
Claro,
las hacen ellos. Muchas veces hay que liderar a directiva. Muchas veces el entrenador es el nexo entre la directiva y el equipo. Entonces el trabajo, la tarea de un entrenador es una gran Y. No es como era antes. O yo me ocupo del equipo o no me ocupo de nada. No, ahora es, me ocupo del equipo y me ocupo de la prensa y me ocupo de la grada y me ocupo de la dirigencia y me ocupo del estado de ánimo y me ocupo de la parte táctica y estratégica y me ocupo, y así, es tremendo.
Sí, sí, sí. Y me imagino que además el primer día tiene que ser muy importante, ¿no? El primer día en el que te plantas ahí delante y bueno, ¿no? O sea, y tienes ese primer feedback con ellos.
Tiene que tal ser cual, clave. Tal cual, porque pasan dos cosas, o tres, o más. Primero que nada, los entrenadores heredan cosas. Heredan cuando hacen un contrato y llegan a un equipo, están heredando gran parte de los jugadores, quizás están heredando un estilo, quizás están heredando incluso foliones, si me permitís la palabra. Pero hoy soy con las frases. Hay un dicho también que dice que no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Por lo tanto, el entrenador debe llegar formado, formado. Ya no se puede aceptar más que no tenga, como dije antes, los conocimientos, las habilidades y, por supuesto, las herramientas para que esto que estás preguntando sea algo feliz. Que nuestro primer encuentro sea el inicio de un gran encuentro. Ese punto de partida debe ser genial. Es como cuando los jugadores entran al campo y están muy ocupados, incluso preocupados, eso ya no me gusta tanto, de hacer muy bien los primeros 5 minutos. Hacer bien el primer pase, hacer bien la primer contención, hacer bien lo que sea. ¿Sí? El entrenador también debe tener esa necesidad y no puede quedar librado a que pueda suceder o no. Debe garantizar que eso suceda.
¿Qué crees que tiene que hacer para ellos? O sea, ¿qué herramientas le podrías dar a ese entrenador para que el primer día, sobre todo, bueno, que no la cague, hombre, el primer día sobre todo que acierte, que le llame la atención al grupo?
Bueno, lo primero, y me das pie, ¿no? Es no ir desde el no. No es lo que no queremos hacer. No es que no la queremos cagar, no es que no queremos quedar mal, no es que no queremos que nos rechacen. Es poner en claro lo que sí queremos y hacer foco en un par de cosas que sí queremos. No podemos hacer todo en una presentación. De ninguna manera, pero sí podemos, según qué entrenador, ¿no?, elegir un par de cosas y hacer foco en ese par de cosas, ¿no? El mucho abarca, poco aprieta, también es cierto en estas lides. El entrenador, lo primero que debe hacer es mostrar su seguridad, su convicción y su deseo absoluto de trabajar para ellos. Cuando los jugadores captan que ahí delante tenés una persona con convicciones y que además se pone al servicio del equipo, empiezan a suceder cosas casi mágicas. Es la diferencia, Marcos, entre tener un grupo de personas resistente a lo que estás haciendo o un grupo de personas que inmediatamente se pone colaborativo. Es alinear a la gente detrás tuyo, es enrolarla.
Sí, sí. Y si tienes al grupo contigo, todo lo demás va a ser más fácil, ¿no? De hecho, el otro día escribía al programa El Chispa Velar, de lateral izquierdo de Monarcas Morelia en la Liga Mexicana. Claro. Y él escribía en el programa, ponía, mira, te lo leo, decía: creo que aunque tengas un alto conocimiento futbolístico, la letra A antes de ser entrenador sería prepararte para la gestión grupal y la comunicación. Esto decía un jugador en activo.
Sí, fantástico. Además es coincidente con mi socia Nuria Soler. Hemos hecho hace un tiempo atrás una serie de preguntas a futbolistas de élite. Entre esos estaba el propio Cesc Fàbregas, estaba Marc Bartra, estaba Iker Casillas y muchos más. Y una de las cosas que le preguntábamos era qué valoraban de un entrenador. Y la sorpresa, o no tanta, fue que nadie jamás habló de algún conocimiento técnico. Nadie. Todo el mundo habló de dos cosas. De la sinceridad, que el entrenador sea sincero, sea directo, que hable claro. Y segundo, que sea también muy claro con respecto a lo que quiere del equipo, cuál es su sistema, incluso diciéndonos que aunque no les gustara el sistema, si el entrenador era sincero y claro acerca de eso, todos daban, pero hasta la vida por él. Pero si no tenían esas dos condiciones, todo lo demás estaba como viciado, de nulidad.
Sí, esto me recuerda alguna vez con Abraham González, con el que tuve de jugador en Pumas y Lobos, de hecho estuvo en el programa anterior. Y también recuerdo con Saúl Berjón, que estuvo conmigo en Pumas, hoy está en el Oviedo, alguna vez de preguntarles por entrenadores previos que habían tenido. Saúl estuvo con Luis Enrique, por ejemplo, Abraham, ya lo hablamos, que estuvo con Guardiola, con Bordalás, etcétera. Y siempre lo primero que me decían todos ellos era si era buen tío o no era buen tío. O sea, eso era lo primero.
Qué fuerte, ¿no?
Sí. Lo primero. No, sí, muy buen tío, no sé qué. Y te explicaba alguna anécdota de él. O si fuera lo contrario en otro entrenador de lo que sea, pues te decían, no, este siempre nos decía que algo malo. Entonces te ponen la personalidad por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
Ya, no solamente la personalidad, si me permitís, porque esto nos mete en un tema que generalmente es muy mal entendido, que es el tema de los valores. Cuando uno habla de los valores, queda como algo ético, como algo moral, que no tiene demasiada practicidad. Pero si pensamos un instante, los valores marcan definitivamente tu conducta. Si tú lo único que valoras es el resultado, bueno, tendrás un tipo de conducta muy diferente a que si también valoras, por ejemplo, un juego vistoso, un juego limpio, un juego incluso bello. Y la belleza también puede ser un valor. Un juego solidario, la solidaridad también puede ser un valor. Y esos valores, creas o no, no hay ni que nombrarlos, se transmiten en cada acción. Y la gente valora los valores, parece un juego de palabras, pero valoran eso, tal como tú me dices, te contestaron eso y prácticamente lo mismo me contestaron a mí. Los jugadores valoran que un entrenador tenga valores y que los pueda poner en escena.
Y si de ahí lo aplicamos todo esto a un equipo ya, al colectivo, podríamos empezar explicando algunas cosas que hicimos juntos en Lobos. Yo cuando te conocí viniste, porque trabajas con Paco, y te trajo 10 días, ¿verdad? Algo así, a Puebla, sí. A México.
Sí,
estuvimos trabajando pues juntos, tú con Paco, tú con el equipo, tú con el resto del cuerpo técnico. ¿Por qué pidió Paco que fueras para allá y qué hicimos? ¿Cuál fue la estrategia?
Fue una gran época, ¿eh? Unos grandes días tuvimos ahí, la verdad, súper intensos y con un trabajo sí profundo. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Normalmente un equipo es el fiel reflejo de su líder. De la misma forma que sucede en las familias, ¿no? Los hijos, los peques son un reflejo muy claro de cómo son los padres. No estoy queriendo comparar un equipo de fútbol con algo paternalista de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando de un liderazgo, de un equipo de alto rendimiento y esto ya tiene su propia identidad. Pero también es cierto que hay cosas en común. Yo pensaba mucho con el tema de Lobos porque Paco se iba a encontrar, y tú mismo, con un equipo muy humilde de la liga. Con humilde me refiero a poco dinero, concretamente, ¿sí?
Correcto.
Que muchos ya daban por descendido, ¿no? Yo escuchaba la prensa antes de ir y más o menos era, bueno, ¿quién descenderá aparte de Lobos? ¿No? Era como que los tenían como número puesto.
Es así.
Qué tremendo, ¿no? Y quiero decir, ya que estamos, que faltando 6 fechas, es decir, 18 puntos, Lobos había conseguido su objetivo de mantener la categoría y estuvimos muy cerca de entrar a la liguilla. Entonces, cuidado con, siempre digo, que nadie nos defina, que nadie nos diga dónde debemos estar. Nosotros vamos a decir dónde vamos a estar. Y gran parte de lo que te estoy diciendo es la razón por la cual fui a trabajar con vosotros. Uh-huh. Era crear un equipo que, creo, si no recuerdo mal, que únicamente 4 jugadores pertenecían al club. Todos los demás, no sé si era así, si eran 4 o menos o más, sí, pero eran muy pocos. Y eso significaba varias cosas, ¿eh? Una en particular es que el equipo no sentía la camiseta porque todos eran cedidos. Uno venía de acá, el otro venía de allá y muchos pensaban en cuándo iban a volver.
Claro.
El primer punto era ese, cómo generar un sentido de pertenencia para gente que en realidad venía de diferentes lados. Ese fue uno de los puntos.
No, pues esto que decías, Dani, sí, Lobos fue un equipo en el que tuvimos que ir trayendo jugadores que quizá no jugaban tanto en sus equipos, jugadores jóvenes que los habíamos visto en su filial o en la sub-20 en México, que quizá habían debutado o que habían jugado muy, muy poco en Primera División o en la Copa, que en la Copa Mexicana suele debutar bastante jugador joven. Y fuimos trayendo jugadores de este perfil, jugadores de alguna liga menor, en donde el mero hecho de llegar a la Liga Mexicana ya implicaba un gran salto, aunque fuera a un equipo humilde de la liga, pero ya era llegar a México y ya implicaba un salto en sus carreras y si los descubríamos que tenían potencial, pues así los trajimos. Y fuimos haciendo pues es un mix de jugadores de aquí, de allí, todos juntos en uno, bueno, donde hacía falta generar un espíritu de equipo que era inexistente de base, ¿no?
Sí, ese es un gran desafío. De hecho, yo nunca había tenido ese desafío. Yo cuando trabajé con equipos, eran equipos hechos y derechos. Yo cuando empecé, empecé en Boca, entonces estoy como mal acostumbrado. En Boca Junior, todo el mundo era de Boca, con la camiseta de Boca. Yo comencé en Casa Amarilla, ¿no? Que es como la Masía acá. Y trabajé con 90 jugadores que claramente todos tenían la camiseta boquense. Nunca me había pasado que el 90 y pico% del personal en campo no tuviera que ver con el club. Y esto fue un desafío. ¿Cómo armar? No un grupo, porque un grupo es una versión inferior de un equipo. Y un equipo es una versión inferior de un equipo de alto rendimiento. Entonces, era casi un problema evolutivo. ¿Cómo hacemos de esto un verdadero grupo e inmediatamente lo transformamos en un equipo? Y luego, ¿sí?, con el tiempo, cuando yo ya me había vuelto aquí a Barcelona, a ver cómo ustedes mismos podían hacer evolucionar al equipo a algo más alto, a un equipo de alto rendimiento. Por eso Paco me llevó allá, porque quedó en él, entre otras cosas, los conocimientos, insisto, las habilidades y las herramientas para que pudiera continuar solo, junto contigo, haciendo evolucionar el equipo hacia el alto rendimiento. Estos fueron dos de los objetivos.
¿Y cómo lo hiciste? Porque recuerdo, así que yo recuerde aquella tarea con la cinta, recuerdo la tarea con la pelota de tenis y las cuerdas. Sí. No sé si las puedes explicar cómo eran.
Sí, una que fue desde el individual, ¿no? Llevé un metro de estos de papel y le di uno a cada jugador. Y les dije que cada centímetro de ese metro significaba un año. Entonces le dije que cortaran el centímetro en la edad que tenían. Sí, entonces lo cortaba en el centímetro número 23. El Massa, que era uno de nuestros centrales, cortó en el 30 y largo, no me acuerdo ya cuánto.
Sí, 37 yo creo que tenía en aquel momento. Sí, sí.
Vale. Entonces, una vez hecho eso, estaban ya les pregunté, y con sinceridad, hasta qué edad podían jugar en el alto rendimiento, no en un equipo ya de tercera categoría viendo cómo finalizar su carrera, sino verdaderamente en la alta competición. Y cada uno, con sinceridad también, cortó donde le parecía, que más o menos era a los 33, por ahí, ¿sí? Había gente a la que le quedaba nada más que un centímetro. Había gente a la que le quedaba dos. Había gente a la que le quedaba cuatro. Pero en definitiva, todo el mundo empezó a ver que esa trayectoria es muy corta. Que la vida de un futbolista no es la vida de un ajedrecista, que por ahí está jugando un torneo con 70 y pico de años.
Sí, sí, sí.
Y eso los puso en una especie de conciencia individual acerca de dónde estaban y cuánto les faltaba. Realmente, como seguramente cada jugador, esto me pasa en todos los clubes, quiere seguir progresando y quiere ir a un club más grande, también pasa con los entrenadores, obviamente, si todos competimos. Les dije que, bueno, que la forma que teníamos de progresar era sencillamente en el centímetro inmediato, el que seguía, ¿sí?, al que habían cortado, es decir, el siguiente año, era la forma de construir ese futuro. Claro. Entonces la gente se empezó a poner como las pilas, ¿no? No digo que no lo hubiesen tenido si yo no hubiese dicho esto. Previo al comienzo de la temporada, así que yo no puedo saber qué hubiese pasado si yo no hubiese dicho esto, que es la parte, digamos, más cruel de mi profesión. Es difícil a veces medir hasta dónde llegó tu tarea. Sin embargo, a lo largo de la experiencia, yo llevo 17 años haciendo este tipo de trabajo, los resultados muestran que tiene que ver, porque la cabeza también juega. Entonces, cuando concientizas al jugador, cuando el jugador se da cuenta de qué diablos estamos hablando, de que su carrera, su futuro, depende de su presente, y su presente en ese momento era Lobos, las cosas empiezan a cambiar de color, hacia el color que necesitamos tener.
Este era desde el plano individual, y el de la pelota de tenis y las cuerdas.
El de la pelota de tenis y las cuerdas fue muy divertido, también lo hizo el cuerpo técnico. Es más, nunca te lo dije, te lo voy a decir acá. Te vi una sonrisa muy especial cuando terminaste ese juego, y la verdad que me gustó.
Mira.
Dicho sea de paso, ese juego venía a cuento de empezar a poner en la mente de los jugadores y del cuerpo técnico ciertas condiciones que debe tener un equipo para poder ser llamado un equipo, sobre todo un equipo de alto rendimiento. Por ejemplo, lo primero es unidad. Un equipo que no está unido no es un equipo. Un equipo debe funcionar como un organismo viviente, ¿no? El sistema circulatorio, más el sistema, más el aparato digestivo, más los huesos, más los músculos, y todo esto en colaboración, en unidad, crean un ser humano, ¿sí?
Sí, sí.
De la misma forma, hay ciertos componentes que están estudiadísimos que generan un equipo de alto rendimiento. Por ejemplo, el paso cero es muy básico y no sé ni por qué hay que recordarlo, pero conviene. El paso cero de un equipo de alto rendimiento es captar que lo que hago y lo que no hago impactan los demás. Así de básico. Que lo que hago y lo que no hago dentro y fuera del campo impactan los demás. Llego tarde al entreno, impactan los demás. De hecho, hay multas muchas veces. Lo que no hago y que se me pidió que hiciera en el campo, o en el entreno, o en la vida. En la vida, que alimentarme bien, dormir bien, ser cuidadoso de mi salud, y muchos etcétera, tienen que ver con este paso cero. Luego, el paso uno es lograr unidad. Un equipo, y ya repito, que no es unido, de ninguna manera puede ser denominado equipo. Será un grupo, será un grupete, será cualquier cosa, pero no es un equipo. Otra cosa importante es tener objetivos claros y compartidos. Esto parece otra obviedad, pero conviene decir qué queremos, para cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Son tres preguntas fundamentales que deben ser respondidas antes siquiera de comenzar a hacer el primer ejercicio, el primer entrenamiento, antes del torneo. Comunicación en excelencia. La comunicación no entre el entrenador y el equipo, que por supuesto, ya estuvimos hablando que eso debe ser fundamental, sino la comunicación entre ellos, porque al fin y al cabo el balón es una suerte de comunicación. Yo se la paso a alguien y si no le llega es como que no me comuniqué. ¿Sí? O si no lo veo, o si no lo atiendo, o si no, al jugador, ¿no? Es difícil hacer una pared, es difícil hacer cualquier cosa. Un juego colectivo tiene que ver con una comunicación en excelencia. Otra cosa, un aprendizaje mutuo y en continuo. Esto significa, yo aprendo de vos, Marcos, vos aprendés de mí, vos aprendés de Paco, Paco aprende de vos, y así con todo el mundo, y los jugadores entre sí, insisto. Ese aprendizaje te pone en un lugar que es muy interesante, no en el lugar de yo ya sé. Vos ya sabés lo que ya sabés, pero probablemente necesitemos que aprendas algo para el nuevo modelo que se quiere implantar como juego, para el nuevo estilo, y hay muchos puntos más que por ahí se hace ocioso decirlos acá. Sin embargo, lo que hicimos para la gente que por ahí es más kinestésica y no tan auditiva, hay gente a la que si le hablas, capaz no capta demasiado. Y los jugadores de fútbol quieren moverse, son más bien kinestésicos. Así que digamos un juego con una pelotita de tenis, que es una argolla muy pequeña, donde apoyábamos una pelota de tenis. Y eso tenía 11 cuerdas, ¿sí? O las que fueran necesarias. Digo 11 porque el equipo en campo son 11. Y cada jugador tenía una punta de esa cuerda. Y tenían que trasladar la cuerda en un circuito que era de locos, pasando por debajo de mesas, saliendo al campo, subiendo escaleras. Sí. O sea, era de locos. Y si se caía, traducido, si la dejabas caer, porque la pelota no cae sola, volvías al punto de partida. Y fue muy divertido, está grabado, está todo. Fue muy divertido. Y la gente captó a qué nos referíamos. Por ejemplo, si yo estornudo, probablemente caiga la pelota. Eso significa el paso cero. Lo que hago y lo que no hago impacta a los demás. Había un objetivo...
Para que la gente lo sepa, no era fácil, ¿eh? O sea, que la gente
no,
sepa...
No, era súper difícil.
Tienes que hacer, una colaboración entre todos para pasar por debajo de la mesa y cuidado que quién pasa por debajo de la mesa con la cuerda y los demás cómo hacen para que no se caiga la pelota. O sea, no era fácil para nada.
Claro, y el ejercicio en sí mismo, si lo imaginan, ojalá que pudieran imaginarlo los que escuchan esto, implicaba lo que estoy diciendo, que lo que hago y que lo que no hago impactan los demás. Que si ganamos o perdemos en este juego es una unidad, ganamos y perdimos todo, no es que alguien perdió y los otros ganaron. Claro. Necesitamos comunicarnos en excelencia porque había que hacer estrategias y formas de cómo diablos llevar esta pelotita donde queríamos que la llevaran. De entrada no sabíamos ni cómo hacerlo, pero luego fuimos aprendiendo, incluso unos de otros, aprendizaje mutuo y en continuo, en definitiva. Este ejercicio daba chicha con respecto a aprender lo que queríamos aprender.
Sin duda. Y, por ejemplo, todo esto de aquí nos sirvió para empezar a generar el grupo, ¿no? Que es algo que le preocupa a un entrenador cuando empieza una temporada, cuando todos son nuevos. Entonces, aparte, el ejemplo de Lobos es muy bueno porque... Hay muchos equipos en primera división que tienen a su plantilla y que al año siguiente se vuelve a ser la misma, pero para la gente que nos escucha, que no está trabajando en primera división, que trabaja vuélvase generalmente, habitualmente cada año es un equipo diferente. Hay veces que algún entrenador lleva 2 años seguidos a la misma generación de jugadores, pero generalmente partes de cero cada año, ¿no? Y esto creo que les puede servir a bastante gente que nos escuche. Luego, llevado todavía otra vez en el alto rendimiento, es común escuchar que algún equipo cuando le va mal recurre a la figura de un coaching, ¿no? Nos está yendo mal, ¿qué podemos hacer para que el equipo no se nos caiga? No, vamos a llamar a un coaching. ¿Eso es eficaz? ¿Cómo actuar en un caso como ese?
Normalmente no nos llaman para equipos que necesitan un rescate. Decía yo, o a veces pongo la figura de la imagen de Batman en el cielo, ¿no? Cuando está la señal de Batman en el cielo porque hay problemas en la ciudad, ¿no? Sí. Normalmente no es así en nuestro caso. En nuestro caso son contrataciones que tienen que ver con equipos que les va bien y que quieren que les vaya aún mejor. Un ejemplo que a veces pongo es el del Basilea. Basilea entraba en Champions y claro, había que tener todos los recursos disponibles. No era que le estuviera yendo mal, era vamos a jugar Champions y queremos que nos vaya bien en Champions. El tema es que nos toca en la primera ronda Liverpool, ¿no? Entonces ahí me llaman. Yo empiezo a trabajar con el entrenador, que en ese momento era Paulo Sousa, y no con el equipo, pero fui a la pretemporada con todo el equipo. Y no sé qué pasó, pero Liverpool quedó afuera y nosotros seguimos.
Vaya.
No estuvo mal.
Sí, no estuvo mal. Algo pasó,
no
sí.
No estuvo mal. Pero también está el caso de Lobos, un equipo que necesita, casi que diríamos con urgencia, algún tipo de inyección. Que siempre es bienvenida. La inyección anímica es vital, vital en un equipo. En un equipo de alto rendimiento, en el fútbol, fuera del fútbol, en los deportes, en un equipo empresarial, en lo que fuere. Es casi el motor, la gasolina y el motor de todo el equipo. Sin ese entusiasmo, sin esa pasión, sin esa entrega, que están dentro de la cabeza, no están en los pies, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol, muchas veces, simplificándolo al máximo, es percibir algo, decidir algo y ejecutar algo, ¿no? Y siempre aclaro que las dos primeras son mentales. El entusiasmo, estas ganas de hacer las cosas bien, no están en las piernas, no están en el cuerpo, está en la cabeza. Y eso debe estar a tope, a tope. Yo puedo entender que un jugador se quede sin físico, en el peor de los casos, ¿sí? Pero no se puede quedar sin la intención, sin la mente clara, sin pensar claramente, sin ser inteligente en el campo. Todo eso debe estar. Normalmente es lo que trabajamos cuando alguien nos convoca en los problemas. Que la pasión, que el fuego esté encendido. Que a nadie se le ocurra ni siquiera imaginar que algo está perdido. Porque no es verdad. Uno muchas veces cuando habla, habla de su pasado, no de su futuro. Uno dice, bueno, pero es que perdimos 8 partidos. Perfecto, eso habla de cómo fuiste, no de cómo serás.
Y Dani, luego hay otro aspecto que es el plano individual. ¿Cómo el entrenador debe gestionar los problemas individuales dentro de su equipo? ¿Qué le recomiendas o cómo ayudas tú al entrenador para que sepa gestionar cada uno de esos problemas que se van generando durante la temporada?
Nuestra forma de trabajar eso, que está dentro de un marco que llamamos el entrenador del siglo XXI, ¿no? Porque los tiempos cambian y también cambian las conductas. En tiempos de nuestros abuelos no había un preparador físico, la gente entrenaba sola, ¿sí? No se consideraba que un preparador físico fuera importante en un equipo. Cada uno se hacía responsable de su estado físico. Eso hoy sería impensable, ¿no? Nadie que quiera tener verdaderamente un equipo, y menos que menos un equipo de alto rendimiento, va a renunciar a tener al mejor preparador que se pueda tener. Claro. En un futuro relativamente cercano, lo mismo va a suceder con mi profesión. Nadie va a poder tener fuera de sus equipos de alto rendimiento alguien que pueda velar por la mentalidad del equipo, por el estado de ánimo del equipo. Y contestando, yendo puntualmente a lo que me preguntás, nosotros creemos que el entrenador debe ser cercano al jugador. Detrás de un jugador siempre hay una persona y detrás de esa persona siempre hay más personas. Esto significa familia, incluso hay inconvenientes, problemas, situaciones que no se dejan fuera de la línea de cal. Si uno tiene un problema con su esposa, si uno tiene un problema de una enfermedad de su hijo, no es tan sencillo decir, bueno, ahora entro al campo y voy a jugar. Porque tu cabeza está en mil cosas. El partido te dura 1 hora y media y después tenés casi una semana completa de otras cosas, además de entrenar. Y esto debe ser atendido. Con esto no quiero decir de ninguna manera que el entrenador debe ser el psicólogo y el amigo y estar todo el tiempo al lado del jugador. No, solamente que esté informado, que sepa realmente qué le pasa a su equipo, a su tropa, si me permitís el paralelo, que sepa cuán saludables están, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual. A veces hay gente que piensa mal. Uh-huh. Y también, como dije antes, darle herramientas para que pueda darle una mano. A veces el simple hecho de escuchar a alguien ya es terapéutico. Ya el simple hecho de escuchar a un jugador es, wow, no me dio ninguna solución, pero este tipo me escuchó. Eso ya marca una diferencia. Implica que le importa su jugador, que le interesa, que no le da igual. Y cuando un jugador se siente importante desde ese lugar, devuelve con creces lo que se le dio. De todas formas, nunca hacemos esto para la devolución. No hay un mostrador en el medio, te doy tanto y me das tanto. Lo hacemos porque creemos en esto, porque es una ética de trabajo. Y además da beneficios. Pero en principio es porque debe ser así. Porque las relaciones humanas... Mira, una de las cosas de un equipo de alto rendimiento es fortalecer las relaciones. Las relaciones entre todos los componentes del alto rendimiento. Todos, todos. Eso significa... los jugadores y el cuerpo técnico. Fortalecer las relaciones, que sean fuertes, vigorosas, que no se puedan romper a la primera, como la vieja imagen de poner varios pinos uno al lado del otro y resisten el viento. Bueno, uh-huh. Es algo así. Que todos sepamos que estamos con todos y que si te pasa algo, en cierta forma me pasa algo.
Pero una situación que se da, a nivel de primera división, quizás más específico, a nivel de fútbol base, igual es un poco más amplio. ¿Qué es el crack rebelde, digamos? O, por ejemplo, recuerdo una entrevista con Guardiola que hablaba sobre Agüero, de cómo lo convenció para que corriera, igual que el resto. Él decía que le preguntó que por qué tú no tienes que correr y tus otros 10 compañeros sí, ¿no? O sea, entonces, bueno, quizá desde ahí puedes llegar a comunicarlo, pero... te puedes encontrar, o la gente que nos escuche se puede encontrar con un equipo en donde hay un jugador que es claramente, pues quizá el mejor, y por eso, por ser el mejor, es el rebelde especialmente, y es el que quizá no quiere hacer ciertas cosas que los demás sí. ¿Cómo tratar al crack rebelde?
Mira, yo también trabajo, no directamente con la selección argentina, pero trabajo con Walter Samuel, que es el segundo entrenador, cumple tu función en la selección. Y créeme que nos encontramos a veces con estas pequeñas cosas que a veces generan grandes inconvenientes. A veces son tonterías, un móvil arriba de la mesa porque eso es el mejor, ¿sí? Mientras estamos comiendo. Claro. Son detalles. Pero en el fútbol de hoy, de alta competición, gana el que suma los pequeños detalles. En esa nada de tiempo y espacio es donde suceden las cosas. El entrenador... es un caso muy particular y no puedo dar una solución general, pero lo primero es, si vos le pedís ayuda a ese jugador siempre te la da. Esa es mi experiencia. Si vos le decís, te necesito por esto, esto y esto, no solamente por qué, sino para qué te necesito. Si le hablas claramente y le hablas con respeto, las personas en automático son tus escuderos, ¿eh? Yo no tengo una sola experiencia, ni una. Y mirá que hay jugadores que son, como vos decís, ¿eh?, bravos, difíciles, que tienen mucha historia, que tienen muchas copas y que han ganado todo o casi todo. ¿Y cómo le decís algo así a esa gente? Pues se lo decís diciéndoselo y siendo menos débil que él. Porque al fin y al cabo es una debilidad del entrenador si le pasa algo así. No es una fortaleza de ese jugador, es una debilidad del entrenador. A veces me vienen y me dicen, este jugador está siendo más fuerte que yo. Yo le digo, no, tú estás siendo más débil que él, que es una situación muy distinta. Entonces el trabajo no es con el jugador, el trabajo es con el entrenador. Es fácil tirar afuera la pelota y decir, es este jugador. No, soy yo que no puedo estar a la altura de las circunstancias. Y si no puedo estar a la altura de las circunstancias, no voy a poder manejar cracks. Nunca, ni tener un equipo con cracks. ¿Por qué? Porque no los estoy pudiendo liderar.
100%. O sea, creo que, fruto de lo que hablábamos al principio de la charla, el hecho de que el comunicar, el ser honesto con los jugadores, el propio acercarse en el mano a mano, el decirse las cosas a la cara, creo que es lo que hablamos antes, que es algo que puede marcar la diferencia o que marca la diferencia, que hay veces que hay algunos entrenadores que quizá no se atreven tanto, que les da cierto reparo, respeto, decir según qué cosas, a la cara me refiero, Y vaya, pues con esta charla creo que se va demostrando más, cada vez más, ¿no?, que la importancia que tiene, ¿no?, el atreverse a afrontar ese tipo de situaciones, el saber gestionarlas, como tú bien has dicho.
Sí, porque los seres humanos desde muy pequeños aprendemos a medir la autoridad. Un peque que va al colegio mide a su maestra inmediatamente a ver hasta dónde puede llegar. Un peque mide a sus padres para ver hasta dónde puede llegar, qué puede hacer y qué no. Y como aprendimos eso desde la más temprana infancia, queda alojado adentro de nuestra cabeza en la adultez. Medimos a todo el mundo a ver hasta dónde puedo llegar con este entrenador, a ver hasta dónde puedo llegar con el segundo entrenador, a ver hasta dónde, cuánto me puedo hacer el tonto no haciendo tal ejercicio físico con mi preparador físico, a ver cuánto puedo sacar al psicólogo, que yo no soy psicólogo, soy entrenador, al coach, al entrenador mental, todos miden todo. Sabemos ver al otro y hasta dónde nos va a dejar. Ahora, ¿cuál es el problema? Si algún entrenador deja que un solo jugador, uno y solo uno, traspase ese límite, todos los demás lo ven, sin excepción. Te lo pueden decir o no, pero eso no significa que no lo hayan visto. Y una vez que lo vieron y lo sintieron, acabas de perder una porción de tu autoridad. Acabas de perder una porción de tu liderazgo y algo aún peor, acabas de perder una porción de tu dignidad. Sin respeto, sin liderazgo, sin dignidad, no se puede liderar nada, de nada. Claro. Acabas de renunciar a tu liderazgo si haces eso. Por lo tanto, como la palabra es poderosa, nos sentamos, nos encerramos en una habitación y hablamos 10 minutos, fácilmente, así, livianamente incluso. Te necesito para este proyecto, por esto, esto, esto y esto. Entiendo lo que estás haciendo y seguramente entiendo que lo haces porque querés hacerlo mejor. Lo mejor. La gente no hace las cosas porque sí. La gente cree que es lo mejor que puede hacer. Si vos le mostrás que hay algo superador de eso, que hay algo aún mejor que lo que ese jugador está haciendo, ese jugador cambia. Yo no tengo otra experiencia que la que te digo. Nunca jamás un rebelde, tuve millones de rebeldes, te lo juro por mis 4 hijos, millones, sácalo porque es mentira, pero muchos, muchos rebeldes, muchos rebeldes. Y te juro de nuevo por mis 4 hijos que esas personas son los más fieles apóstoles hoy día, son los que nos dicen, yo no tengo necesidad de vender mi profesión, porque ellos mismos van diciéndole a los demás que hagan cosas con el coaching. Cuando en un principio casi te querían matar.
De hecho, luego pasaremos al plano individual. Acabando con el plano colectivo, vamos a viajar a un día de partido y hay que dar una charla pre-partido. ¿Qué consejo le darías a un entrenador que incluyera en sus charlas o que tuviera en cuenta?
Bueno, naturalmente un entrenador debe tener, digamos, la parte hard. La parte hard me refiero a todo lo que sea desde números, posicionamientos, requerimientos individuales, requerimientos colectivos, quiénes van a estar en la barrera, quiénes van a chutar los tiros, todo esto.
Sí, plano táctico aparte.
Exactamente. Todo eso, por supuesto, puro y duro y debe estar sí o sí. También debe estar un propósito por el cual vamos a salir al campo, que no solamente jugar al fútbol. Debe haber algún propósito que vaya un poco más allá, quizás que trascienda el hecho. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, Andre Agassi, un tenista que odiaba el tenis. Entonces, como odiaba el tenis, le daba un propósito trascendente. Decía, yo voy a jugar al tenis para juntar dinero y hacer una escuela en los barrios pobres que hay en Estados Unidos. Y voy a hacer la mejor escuela que se pueda hacer, con los mejores maestros y las mejores instalaciones. Y cada vez que salgo a jugar al tenis, estoy logrando un ladrillo. Eso es un propósito más allá del tenis. No estoy diciendo con esto que la gente deba odiar el fútbol y tener alguna excusa para jugar. El que lo lea de esa manera no está entendiendo lo que yo quiero decir. Mohamed Ali, Cassius Clay, ex Cassius Clay, algunos lo conocerán. El tío, boxeador, se subía al ring negro y él decía, yo subo porque voy a luchar no contra el otro boxeador, yo lucho por la raza negra, por África, por la gente esclavizada, por la gente que fue sacada de sus hogares, por la gente que es explotada. Cuando vos le das ese espíritu al equipo, además del que ya tiene por el propio fútbol, salen 11 y una especie de jugador número 12 que involucra a todos, que es sumamente poderoso, sumamente potente. Me pasó con equipos de rugby muy inferiores a otros que salían con este espíritu y eran demoledores. Ese es otro aspecto que el entrenador debe tener, un aspecto, si se quiere, trascendente. también la parte emocional. También la parte emocional. Por ejemplo, yo a muchos jugadores, o mejor dicho, a los equipos, les paso una canasta antes de empezar y les pido que pongan todos sus problemas en esa canasta, en un papelito, ¿sí? Que yo se los voy a guardar hasta que termine el partido. Y si quieren, cuando partido, te devuelvo exactamente los problemas que me diste. Te los devuelvo, tal cual. No, nadie te los va a cuidar mejor que yo. Aquí los tienes. Bueno, no sé, este tipo de cosas, que hoy es largo de explicar, te estoy dando apenas, como claro, decir, el hueso de la cena de todo lo que sería este asunto, para que entiendas, Walter Samuel y la selección, empezamos la semana pasada y tenemos 12 meses de trabajo contratados, 12. Así que imagínate, excede totalmente esta charla. Claro. Pero aún así, te estoy dando algunas pinceladas de lo que es mi trabajo. Y es un trabajo sumamente lindo, porque, no sé, da juego. Y nunca mejor dicho, da juego. La gente empieza a jugar de otra manera.
Sí, sí, y yo lo he visto. Pasemos estamos en el partido y a la charla del medio tiempo. Es un punto también complicado o complejo, porque es un punto en donde, en función de cómo esté yendo el partido y cuál sea el resultado al descanso, bueno, pues va a haber cierta tensión o menos tensión, o el equipo va a estar muy motivado porque nos van bien las cosas, o bien va a haber alguno enfadado porque tal se ha equivocado, etcétera, etcétera. Tú como entrenador puedes estar enfadado porque no están saliendo las cosas como tú querías y tienes que saber gestionar esas pulsaciones y dar el mensaje certero en los pocos minutos que tienes. Porque realmente algo que yo me di cuenta es la diferencia cuando estás en primera división a cuando trabajaba en el fútbol base, que ese tiempo en el descanso se te hace un segundo. O sea, es increíble.
Verdad.
O sea,
es
se
verdad.
Te hace un segundo. Cuando estaba en el fútbol base, bueno, pues podía pasar rápido, bueno, por la tensión que tienes y demás. Quizá, pues alguien que nos escucha también le pasa muy rápido, pero yo noté que la diferencia era abismal de darte cuenta de que se ha acabado ya. O sea, tienes que tenerlo todo muy, muy, muy claro para dar el mensaje súper rápido y que nos dé tiempo, porque también otro punto que la gente tiene que conocer, si llegas tarde al túnel de vestuarios para salir después del descanso, si llegas tarde, multa para el club, alta. Por lo tanto, siempre tienes al delegado o secretario técnico, que se dice en México, apretándote. En cuanto quedan 3 minutos, empiezan a apretarte para que salgas de ahí. Entonces has de tenerlo todo milimetrado.
¿Cómo gestionas? Sí, estás ahí en el vestuario y cuando te querés acordar ya suena el timbre y al minuto te están golpeando la puerta y tenés alguna que otra vez nos ha venido a buscar el propio árbitro. Sí, con lo cual, ya ves, se hace muy corto. Sin embargo, tengo una experiencia con Jordi Viñals. Jordi Viñals es un entrenador que también estuvo en el Barça B. Bueno, yo trabajé con él,
China,
con sus equipos. ¿Cómo, perdón?
En China también.
Sí, en China, es verdad. Sí, sí, en China. Y a mí me llamó la atención algo que él hace que me pareció fantástico. Los primeros 5 minutos cuando entramos al vestuario, nadie habla de nada, ni él tampoco, nadie. Es un silencio sepulcral, Marcos. Nunca vi algo así, nunca. Lo aprendí de él, no es que yo se lo dije. El aprendizaje mutuo y en continuo acá aparece también. Lo aprendí de él. 5 minutos de nada. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser si nos, tal como lo decís, se nos hace tan corto y encima 5 minutos de nada? Bueno, esto es más que retroceder, es tomar carrera, ¿no? Es bajar pulsaciones y una vez que pasaban los primeros 5 minutos y ya casi nadie estaba en caliente, es, vale, continuamos. Lo que vamos a hacer así, en este tono, ¿sí? Por supuesto, esto depende de los estilos. Yo no le voy a pedir a Sampaoli que haga esto porque no se puede mantener quieto ni 10 segundos mientras duerme. Entonces...
Sí.
Pero dentro de las posibilidades que cada entrenador tiene, y muchas de las posibilidades que tiene dependa de lo que haya trabajado y estudiado, ¿sí? Porque, te vuelvo a decir, hay muchos entrenadores que saben poco y nada, ¿eh? Únicamente saben, cómo decir, de fútbol. Y si sabes únicamente de fútbol, como decía Menotti, ya no sabes casi de nada.
Sí.
Necesitas saber algo más, porque si no, eso no va a estar ahí. Dependerá, como vos decís, de cómo estemos yendo, el resultado. Pero, insisto, yo nunca voy a ir desde el lado del cabreo. No digo que de vez en cuando un grito, un tiro de oreja no venga bien, por supuesto. Pero nunca es en general lo que yo propongo. Es entender que una vez más tenemos un punto de partida. Por ejemplo, yo le pregunto a los jugadores, ¿te sentís con habilidad de responder a lo que viene? Y si me dicen que no, obviamente, si alguien me pide opinar que se quede en el banquillo. Necesito gente que crea que se puede dar vuelta a esto. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico. Nos pitaron dos penaltis y los dos penaltis no eran, porque no había VAR en esa época, no, entonces como mal pitados.
Sí, bueno, y aunque lo haya, ¿eh? Aunque esté el VAR...
tal cual.
Bueno, alguna experiencia tal, tenemos.
Tal cual. La gente entra al vestuario no solamente con la sensación de pérdida, es decir, 2-0 abajo, sino con la sensación de injusticia. Y yo comprendo eso plenamente. Pero la pregunta es, ¿podés dejar eso aparcado y decirme si estás dispuesto a dar vuelta a este resultado? Si estás dispuesto únicamente a culpar a alguien o si estás dispuesto además a hacer que las cosas sean de otro modo. Esta es una diferencia muy fuerte. Si únicamente nos quedamos en culpar al árbitro, lo único que tendremos es razón. Tendremos la razón, pero no tendremos el resultado. Y yo estoy ahí para trabajar por el resultado, no por la intención del resultado. Por el resultado. La gente esto lo entiende, porque ya lo habíamos trabajado previamente. Y ese equipo, cuando está trabajado previamente, también tiene charlas o conversaciones en el entretiempo muy diferentes a quien no lo haya trabajado.
Y cuando nos vamos al plano individual, yo sé que trabajas con jugadores en el plano individual, ¿qué busca un jugador cuando te busca a ti?
Si tuviera que decirlo en una sola oración, es ser más completo.
Ok.
Y eso significa, mira, te doy un caso, Gerard Deulofeu, que está jugando en el Watford, en la Premier, y es un delantero súper neto. ¿Sí? Lo de él es el dribbling, encarar a los defensores, chutar a portería.
Extremo. Sí.
Ah, claro. Entonces, si vos te pones en la mentalidad de unos cuantos años atrás, nadie en su sano juicio le hubiese pedido que se ponga a defender. Hoy sabemos que la primera línea defensiva son los delanteros y que la última línea ofensiva son los defensas. Es decir, que todos colaboramos. Gerard cambió, pero muchísimo, su forma de juego y recupera balones, colabora absolutamente con los defensores, va y viene con un gasto físico que a veces es peligroso por las lesiones. Y este tipo de fútbol nuevo donde la función tuya es súper importante, ejemplo, ser delantero, ser pivote, ser central o lo que fuere, pero todos coinciden en que tu trabajo en un equipo es llevar al equipo a ganar. Luego, tu función es diferente. Imagina que yo le digo a un defensa, hey, tienes que subir en un tiro de esquina para cabecear, ¿no? Y el tipo me diga, no, eso a mí no me corresponde, yo soy defensa. Eso no entra en ninguna cabeza, ¿verdad?
Claro.
Bueno, tampoco podría entrar entonces en ninguna cabeza ser delantero y no colaborar con la defensa. Un delantero que no colabora con la defensa, un defensa que no colabora con el ataque, hoy ya sería partícipe de un fútbol antiguo, de un fútbol que ya terminó. Es como decimos a veces, está perfectamente preparado para un fútbol que ya no existe.
Claro.
Y si está perfectamente preparado para un fútbol que ya no existe, no le va a servir ni a él ni al equipo, ni al propio deporte.
Claro.
Sí. El jugador necesita ser más completo. La toma de decisiones a veces es importantísima. A veces no, siempre lo es. Es súper importante, como decía Cruyff, ¿no? El fútbol se ejecuta con los pies, pero se juega con la cabeza. La toma de decisiones inteligentes es vital. ¿Cuáles son? ¿Te acordás cuando alguien perdía un balón y en el asunto de querer quedar bien empezaba a perseguir a quien se lo había quitado por cualquier lugar, abandonando su puesto, desarticulando a todo el equipo para ver si podía recuperar el balón y enmendar el error que había tenido? Yo creo que ver. ¿Cómo terminaba eso? Normalmente terminaba con que lo tocabas de atrás, falta, y encima como es de atrás amarilla, todo mal. Era peor el remedio que la enfermedad. Decidir que aunque tu ego quiera recuperar el balón, que no quieras tener una imagen mala, pública, ¿no? Que, uy, perdí algo y no estoy haciendo algo para recuperarlo, necesitamos posponer esa satisfacción. Esa no es una decisión inteligente. Una decisión inteligente es que no te vuelva a pasar, que aprendas exactamente de eso y que en el resto del partido no te vuelva a pasar. Eso sería una decisión inteligente, no ir detrás como un loco. Y así hay mil detalles. El jugador que tiene miedo de ir de arriba, el jugador que tuvo una lesión y ahora pone la piernita un poco más suave, y cuanto más suave la pone, más se vuelve a lesionar.
Claro.
La gestión del miedo.
Sí, todo esto que me hablas, al final es trabajo preventivo, ¿verdad?
Sí, es un trabajo preventivo, por ejemplo, trabajo preventivo de que tiene que ver con las lesiones. Hay mucha gente que se lesiona por tomar malas decisiones. Mucha gente se lesiona sola, Marcos, sola, no es que le pega a otro. La gran mayoría de las lesiones se las hace el propio jugador por un gesto que no le es habitual. Ejemplo, un delantero de forma inhabitual para robar un balón. No, no hablamos nosotros de robar, para recuperar un balón. Ese gesto en el que no está acostumbrado te pasa factura. Te pasa factura, entonces no creo tampoco que sea inteligente. Claro. ¿Qué batallas vamos a librar y cuáles no? Eso también es parte de la prevención. La queja, que tiene que estar directamente asociada con las cartulinas. Que no puede parar de protestar. Para protestar hay que saber protestar. No cualquiera debe protestar. Debe saber protestar y es el único que quizás deba hacerlo. Y yo ni siquiera estoy de acuerdo con que proteste. Me parece que esa energía debe ser puesta en otro lugar. Te saca del partido, te desconcentra. Todo ese tipo de cosas, bajar amarillas, bajar lesiones, recuperar más rápidamente las lesiones, ser solidario, poner los valores en acción, ¿no? Que es otro de los puntos de un equipo de alto rendimiento. ¿Qué valores tenemos y vamos a ponerlos en acción? En Lobos hemos trabajado los valores. Uno era solidaridad. Entonces, cuando entrábamos al campo, éramos la solidaridad con patas. Todo el mundo hacía algo por los demás, porque eso también es hacer algo por uno mismo. Uno para todos, todos para uno, ¿no? Con los mosqueteros. Todas estas mentalidades es fantástica y hay equipos que la tienen. Guardiola lo sabe hacer solo, entonces no me convocas, digamos. Claro. Pero la gente que todavía le falta un poco o que quiera seguir progresando, vamos con eso, porque siempre hay algo más.
Sí, sí, sí. Ahora, mientras me hablabas de Deulofeu, pensaba en que es un ejemplo muy claro de dos cosas. Por un lado, de un jugador que viene toda la vida jugando en el Barça y que toda la vida ha estado, como se dice, mamando escuela Barça, ¿no? Desde pequeño, y que sale de ahí a otros estilos de fútbol que le pueden beneficiar o le pueden perjudicar. Y también el ejemplo de jugador que toda la vida era la estrella, estaba llamado a ser una estrella, era, no, este es el siguiente jugador que la va a romper en el Barça, y que se le pone mucha presión y que luego llega al primer equipo y de repente en el primer equipo hay muchísimo nivel, que por muy bueno que él sea, se encuentra con otra gente que también es muy buena y que por lo tanto ya no tiene por qué ser la estrella, sino que ahora se lo tiene que trabajar de cero y tiene que trabajar en defensa y tiene que hacer cosas que quizás joven no necesitaba porque era claramente mejor que el resto y ahora ya no. Y entonces ahora tiene que dar de más, ¿no? O sea, es que creo que es un ejemplo muy, muy bueno para explicar tu trabajo detrás.
Sí, el Barcelona además tiene una escuela muy fuerte, un estilo de juego muy fuerte, y pasan dos cosas. El jugador que llega al Barça debe adaptarse, obviamente, a ese estilo muy particular y debe amar ese estilo, debe querer jugar así. Y no todos pueden hacer eso. Y cuando salen del Barça a otros equipos que no tienen el estilo de juego del Barcelona, también hay un tema de adaptación que se pone complicado. Pero el Barça en sí mismo, cuando llegas al primer equipo, es complicado. Pasa con Griezmann incluso. Pasa con... ¿Cómo se llama este jugador que vino del Dortmund, que se la pasa lesionado?
Dembélé.
Dembélé, perdón, no me acordaba. Sí. Dembélé, que son excelentísimos jugadores, pero por favor, ojalá yo los pudiera tener en mi equipo. Pero aún así tienen serios temas adaptativos. La libertad que tenían en los otros lugares y esa frescura ya no es tan válida en el Barcelona. El Barcelona es un reloj donde todo debe estar en su lugar y cualquier cosa que se mueva de ese lugar ya no es el Barça.
Claro.
En cierta forma, en gran forma, es una virtud, pero también es una dificultad para el jugador individual.
Pues un lujo tenerte en este podcast, muy interesante hablar contigo como siempre y hablar de este trabajo mental que no se ve a simple vista, ¿no? Pero que si miras con lupa y empiezas a mirar de cerca y te fijas en detallitos como lo que pasaba antes y lo que pasa después, ves claramente que ese trabajo funciona, que creo que es un poco desconocido en el mundo del fútbol, que creo que cada vez se va destapando más y se va viendo la importancia que tiene. Y nada, que seguiremos hablando.
Será un placer, porque en verdad, resumiendo toda la charla quizás en una sola oración, Mi tarea es también que los jugadores y el equipo jueguen con alegría. Cuando un jugador no tiene alegría, eso también se transmite en el juego, es un juego triste. Y nosotros podemos ganar, empatar o perder, es la regla de juego. Lo que no podemos perder es esa chispa, esa pasión que fue la que nos llevó a donde estamos, ¿no? Cuando éramos peques teníamos un balón que casi era más grande que nosotros mismos. Y como dice Menotti, es un objeto que, con un solo objeto, como el balón, si no se están divirtiendo, no es fútbol.
Claro. Pues con esta frase lo dejamos. Ánimo con la cuarentena, Dani. Y ojalá.
Muchas gracias, igualmente. Así sea, así sea. Un abrazo, Marcos. Gracias por todo.
Un abrazo a ti. Chao, chao.
Adiós.
El objetivo que tuve cuando decidí arrancar este podcast era algo que creo que con Dani, como con el resto de invitados, se cumple a la perfección: compartir información y ayudarnos a mejorar a todos como entrenadores. De esta charla se pueden extraer lecciones muy valiosas para todos y abre un mundo de posibilidades el que nos ofrece el entrenamiento de la mente, tanto para entrenadores como para jugadores. Y para muestra, un botón. Si os ha gustado la charla o bien si queréis comentar o preguntar cualquier cosa relacionada con el programa, podéis escribir en la cuenta del podcast en @futbolencasap, de podcast evidentemente, o en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @marcosreina, igual que en iVoox. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí, seguir cuidándose en casa, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.